Bienvenidos a Top, el programa de Fuera de Series, donde hacemos esta lista relacionada con el mundo de las series de televisión que tanto nos gustan. Estamos ya en diciembre y eso quiere decir, además del fun fun fun, además de las navidades, además de la Nochebuena, listas y más listas en el mundo de las series de televisión. Este año además tenemos lo mejor del año, además lo mejor de la década, y hoy es el turno a los mejores episodios. Sí, señora, vamos a hablar de los mejores episodios de 2019. Yo soy CJ Navas y hoy me acompañan para hablar de estos 30, 20, 15, veremos a ver en cuántos de ellos coincidimos. Marina Such, Marina, ¿cómo estamos?
Muy buenas, CJ, ¿qué tal?
Y Valentina Morillo, Valentina, ¿cómo estamos?
Yo estoy bien, hola, ¿qué tal?
Marina, ¿cuántos crees que vamos a coincidir?
Yo creo que va a haber 3 o 4 que seguro que coincidimos. Y luego es que lo bueno de las listas de episodios es que acaban siendo muy variadas. Porque a cada uno nos pueden gustar episodios distintos. Y aunque va a haber consenso, yo creo que en eso, 3 o 4... 3 o 4 no lo sé, pero 2 o 3 seguro que hay consenso. Y luego lo demás, pues cada uno ha estado viendo cosas diferentes.
Valentina, ¿cuánto te ha costado hacer la lista?
Me ha costado la vida entera. Me ha costado más que las mejores series de HBO. No sé por qué. Me puse a... Ya tenía una lista cuando veía un episodio desde el 1 de enero que me gustaba mucho, me lo iba apuntando. Pero luego he pensado más. Y me ha costado un montón. ¿Qué he hecho? He dicho, este seguro que lo van a poner los demás y no me duele que no esté en mi lista. Pero luego hay otros que este seguro que lo van a poner los demás, pero tiene que estar también en mi lista. Entonces no lo sé. Luego también te parto yo con una desventaja, que es ventaja también, es que el mejor episodio de Watchmen, en el momento que estamos grabando, yo aún no lo he visto, así que no lo puedo poner. Y eso me ha dejado un hueco libre, pero alguien que vea luego el post y diga, esta mujer no ha puesto Watchmen, no se entera de las series, pues mira, es lo que hay. Pero es que no lo he visto y si no lo he visto lo puedo poner.
Es que cada día nos lo pone más difícil, Marina, porque además este finales de año estamos teniendo series con potenciales episodios. Valentina hablaba de Watchmen, yo añadiría además Mr. Robot, que podrían estar perfectamente, pero en algún momento tengo que poner el corte, ¿no?
En algún momento hay que poner el corte y yo también he ido haciendo un poco lo que dice Valen. Ha habido algunos episodios que no los he incluido en mi lista porque espero que los tengáis vosotros. Ya. Y también lo que he intentado también es incluir series que no están en mi top 10 de series del año para que haya un poco de variedad.
Yo he intentado hacer eso también y no lo he conseguido. Tengo como 6 o 7 que quería meter sí o sí por dar un poquito de reconocimiento. Y oye, porque la gente sepa que está esta serie, si vale mucho la pena ver estos episodios. Y poco a poco se ha ido quedando en el puesto del 11 al 15, que luego repasaremos al final. Yo creo que al final me queda una cosa bastante de consenso. Si habéis visto mi top de series del año y mi top de incluso el que hicimos a mitad de temporada, prácticamente todas las que me ha gustado ahí están. Y con esas salvedades, como os digo, de que al final, bueno, pues estamos grabando una fecha determinada, esto se publica en una fecha determinada y al final de aquí hasta final de año, yo creo que hay especialmente Watchmen y también Mr. Robot, como os digo, que podrían tener episodios todavía mejores de, y aquí sí, spoiler, alguno de los que ya he puesto yo en mi top 10. Vamos ya con el top 10. Marina, empezamos contigo. ¿Cuál es lo que ocupa el episodio que ocupa el puesto número 10 en tu top 10 de episodios de 2019?
Aquí yo he tenido mis debates internos entre dos. Uno al final se ha ido a las menciones especiales y he decidido quedarme con el primero de Gentleman Jack. Ya sabéis que ha sido esta miniserie que tenía HBO basada en los diarios reales de Ann Lister. Y he puesto este capítulo simplemente por la irrupción de Ann Lister, por cómo conocemos a Ann Lister en la interpretación de Suran Jones, porque es de las presentaciones de personaje más, no sé cómo decirlo, como más... potentes, más enérgicas, entiendes perfectamente cómo es esta mujer, nada más verla caminar, es simplemente por eso creo que merecía entrar en el top 10. Luego la serie tiene algún capítulo más adelante que es mejor que el primero, pero simplemente por esa sensación de diversión que te transmite este capítulo, creo que merecía la pena incluirlo.
Esta es lamentablemente una de las que se me ha quedado caídas por el camino, que vi los tres primeros episodios, más esta la vi con Lorena, nos gustó mucho y ahí se ha quedado. La recuperaremos en Navidad, como tantas otras que recuperaremos en Navidad, ¿verdad, Valentina? Que vamos a ver un millón de series estas Navidades.
Esas Navidades van a ser eternas. ¿Yo sabes qué estoy viendo ahora? BoJack Horseman, he empezado a ver este fin de semana la primera temporada desde el episodio 1. Estoy flipando porque qué maravilla. Desde que la primera temporada la recordaba más floja o que no era lo que se convertía BoJack después, pero ya desde el cuarto episodio apunta a todas las maneras y todas las cosas que nos están recordando en la sexta temporada, en la sexta, sí, en la final, sí. Es que están ahí desde el principio y lo estoy pasando muy bien. Pero bueno, muchas cosas vamos a ver estas Navidades. A mi Gentleman Jack se me quedó en las de bonus y esta que puse en el puesto 10, quería ponerla sí o sí, fue la primera serie que puse y era una de esas de quiero ponerla porque nadie habla de ella. Y también fue un maratón loco que vosotros en Slack fuisteis testigos, que fue Schitt's Creek, que fue esta serie que nos descubrió las nominaciones de los Emmy, que nadie le prestaba atención y que empecé a verla por curiosidad y al final me he enamorado totalmente de ella. Pues una serie de esas que un poco como las de Michael Schur, que no tiene miedo a mostrar que sus personajes crecen y que se quieren y que quieres que les pasen cosas buenas. Y en esta quinta temporada, que fue la que estuvo nominada a los Emmy, tuvo un episodio particular que fue muy emotivo, muy bonito y precioso, que se llama Meet the Parents, en el que hay una fiesta sorpresa y una, digamos, salida del armario a los padres que no la hemos visto nunca así y que es la cosa más bonita que me ha dado la televisión este año. Y por eso quería poner Schitt's Creek sí o sí. Y este episodio, que puede que no sea el mejor, porque luego el final de temporada tiene un montaje de cabaret que es espectacular, pero este, que es el episodio 11 de la quinta temporada, es uno de mis episodios del año.
Y esta también es de la que te empecé a ver, nos divirtió mucho, y esta yo creo que sí que iremos retomándola en Navidades. Mi décima, yo cuando he hecho la lista tengo situaciones en las cuales hay episodios que destacan dentro de una gran serie, y tenía claro que era este, y luego grandes series en las que no creo que haya un episodio muy por encima del resto y que no sabía cuál poner y que al final lo he puesto por un momento que a mí me llegase especialmente. Todo este rollo por deciros que la que ocupa el puesto número 10 es el primer episodio de Fleabag. Y sí, he cogido el primer episodio en vez de alguno de esa relación entre Fleabag y el Hot Priest, porque la escena del baño entre las dos hermanas me parece lo mejor que ha hecho, y mira qué complicado esta mujer en toda la serie. No lo esperaba absolutamente nada, me dio un puñetazo en el estómago absoluto y me encantó ese momento, y al final cuando recuerdo la segunda temporada, incluso cuando recuerdo toda la serie, sigue siendo la escena a la que vuelvo una y otra vez, ¿no? Desde ese cambio de la risa más alocada que tiene la serie a ese momento dramático y durísimo que ocurre en ese aseo, en esa comida familiar. Así que eso, no sabía exactamente dónde ponerlo. Flipa, yo creo que al final es una de estas series que mantiene el nivel y que no tiene un episodio, para mí al menos, en el que pueda decir destaca por el resto de los otros cinco de cada una de las temporadas, pero quería meterla sí o sí, y ocupa el puesto número 10, el primer episodio de esta segunda temporada de Flipa. Marina, tu noveno.
Bueno, yo quería puntualizar, CJ, que ya sabes que hay una serie que creo que se va a quedar en los bonus de este listado, que ya tiene Fleabag, utiliza Fleabag como un verbo.
Uh-huh.
Para hacer referencia de, ¿te gusta un sacerdote católico? Eso lo llaman Fleabagging, que lo sepáis.
Pero esto ya lo veíamos desde el primer episodio de la serie. Yo dije, ¿qué está pasando con los curas en la ficción norteamericana?
Ya.
Volviendo al pájaro espino.
Un poquito sí, yo creo que ese es el morbo. Pero bueno, reconduzcamos esta conversación. Mi noveno es para. Fíjate, es para una de las series de Apple que yo debatía mucho si meter alguna en mi top 10. Y al final sí que quería meter una en concreto en el de episodios, que es el cuarto episodio de Para toda la humanidad, se titula Prime Crew, y lo quería incluir porque ya sabéis que esta serie se imagina qué habría pasado con la carrera espacial si los rusos hubieran llegado primero a la Luna en lugar de los estadounidenses, y entre todas las cosas que utiliza la serie de cosas que podrían haber pasado y que no pasaron y que ellos las cuentan como si hubieran pasado de verdad, está la inclusión de mujeres en el cuerpo de astronautas mucho antes de cuando entraron finalmente en la NASA, y además una de ellas acaba volando en una misión Apolo. Y este capítulo lo he querido incluir justo por el retrato que se hace de esa mujer que intenta quitarle como que intenta quitarle hierro al asunto, dice que ella solo es una piloto, que no la presionen tanto porque no es tan importante que ella esté en esa tripulación, hasta que empieza a ver la respuesta que ella esté en esa tripulación tiene en la gente, en el resto de empleados de la NASA y en el público. Y es entonces cuando ella se da cuenta de que tiene que tomar su trabajo mucho más en serio, porque ese trabajo tiene una repercusión en la sociedad, en cómo la sociedad está viendo el programa espacial en general y a ella. Y creo que por eso, por ese retrato y por otras un par de cositas que pasan en el capítulo, que no voy a contar más porque ya estoy desvelando demasiadas cosas, quería incluirlo en la lista, porque es una serie que yo me da la sensación de que a mí me está gustando bastante, porque yo más o menos controlo un poco de ese tema. No sé qué pasará con la gente que no tenga ni idea, si le interesará o no. Y me parece que todo lo que están tratando de la gente que no eran los astronautas All American que volaron realmente al espacio, como esa gente que no entran en ese grupo, cómo trabajan en la NASA, cómo se integran ahí, me parece que es lo que está más logrado de toda la serie.
Estas son las que tengo allí pendientes. A mí me gustó muchísimo el tercero, y ya si me dices tú que el cuarto es mejor todavía que ese, tengo que cogerla sí o sí. Yo sé que la crítica americana, que lo vieron todos, hablaba muy bien del séptimo, del octavo, algo futurisle, pues esto, las cosas que no van a pasar, que al final estamos haciendo la lista cuando la estamos haciendo. Valentina, tu novena.
Mi novena es un episodio de BoJack Horseman, esta temporada, que a mí me ha tocado muy adentro, me ha dejado rotísima, lo he pasado muy bien. Podría ser el episodio más divertido y que en lo formal, sin ser como aquel episodio bajo el agua, es el más juguetón, que es el episodio de la fiesta sorpresa, que es una charada bastante divertida. Pero yo he elegido el último episodio de esta primera parte de la sexta temporada, que es el octavo, porque no me lo esperaba. Tal como me estaban planteando esta primera parte de la temporada final de BoJack Horseman, era un proceso de redención para el personaje que me parecía que estaba bien y lo acepté desde el principio. Y luego ese último episodio te baja la realidad y la serie te recuerda que quizá le has cogido cariño al personaje y estabas dispuesto a aceptar todo ese proceso. Y la serie dice, nosotros nos vamos a hacer cargo de todas las acciones de BoJack desde la primera temporada y vamos a ponernos serios y autoconscientes, y te deja así como rota en mi caso, y luego dices, no sé qué va a pasar en los episodios que quedan, pero voy a sufrir y voy a sufrir bien. Así que me quedo con ese último episodio de esta primera parte de la sexta temporada de BoJack Horseman porque me sorprendió y me sorprendió para bien.
Mi novena es, bueno, yo creo un episodio que cuando se emitió todos, al menos en la crítica lo comentamos, yo creo que después la serie fue quizás oscurecida pues por dos o tres de los grandes éxitos que hemos tenido, hacia cierto punto Juego de Tronos, pero fundamentalmente por Chernobyl y Fleabag, y estoy hablando del primer episodio de Years and Years. Yo creo que es una serie que se ha quedado luego en la conversación, como os digo, quizás oscurecida por los otros tres, cuatro grandes éxitos, pues de alguna forma independientes o de tono más o menos similar que ha estrenado especialmente HBO, pero ese primer episodio con esa idea relativa nueva, ¿no? De vamos a hacer una cosa histórica hacia adelante. Y al final lo que vamos a hacer es, no sabemos una cronía, una utopía o exactamente qué, o una distopía hacia el futuro, partiendo de la realidad británica de este 2019. Yo creo que nos pilló a todos absolutamente por sorpresa y tiene un episodio primero realmente redondo. Me parece maravilloso. Luego, a partir de ahí, la serie va por otros derroteros y ya podremos discutir acerca qué más nos gusta o menos, como lo haremos en el review. Pero yo creo que ese primer episodio, desde luego, fue pues eso, la vuelta de Russell T. Davies, al que yo adoré el año pasado con su miniserie de tres episodios sobre el escándalo británico, Over English Scandal. Yo creo que volvía en plena forma y demostrando pues eso, la cantidad de guionistas británicos que están en un momento absolutamente maravilloso. Tenemos a él, tenemos a Peter Morgan en The Crown, tenemos a los creadores de Succession. Es un gran momento para la escritura y de las series británicas, y desde luego Years and Years yo creo que también lo demostró. Ese es mi noveno episodio favorito de este 2019. Marina, tu octavo.
Bueno, Years and Years además probablemente sea la serie que ha generado más angustia existencial este año, ¿eh? O sea, así porque sí. Y el primero es de los que más ansiedad daba en ese aspecto, ¿eh? Se pasa muy mal. viendo esa
yo
serie.
Yo creo que a mí se me olvidó poner Years and Years en las series del año. Creo que ahora que la has mencionado, creo que ni siquiera me acordé cuando estaba haciendo la lista con lo que me costó aquella. En fin.
Bueno, ¿qué se le va a hacer? Mi octavo es para un capítulo de una miniserie que ha sido un año muy bueno en cuanto a miniseries, este 2019. Y yo he querido quedarme con el séptimo episodio de Fossey Verdon, que se titula Nowadays. Y he querido quedarme con él porque sabéis que esta miniserie cuenta un poco la relación personal y profesional entre Bob Fosse y Gwen Verdon. Y sobre todo este, el séptimo, he querido quedarme con él porque lo que te cuentan es el montaje de Chicago, el montaje de la obra original de Chicago, y te lo entrelazan con un retrato de Gwen Verdon en el que la ves a ella intentar ser otra vez relevante, en la que te cuentan las cosas que ella ha dejado atrás en su pasado, porque además las ha dejado atrás, ha querido olvidarse de ellas prácticamente y hacer como que no existían. Y le da a Michelle Williams, yo creo que es el capítulo que le dio el Emmy a Mejor Actriz en Serie Limitada, y es un gran episodio. O sea, es de ese tramo en el que Fossey Verdon va yendo de menos a más, y va alcanzando unas cotas bastante altas, y se nota en este séptimo episodio, que no es exactamente un spotlight, un capítulo exclusivo centrado en Gwen Verdon, pero es ella la que más acaba brillando y a la que entiendes muy bien cómo es y por qué es así, justo por las cosas que ves en este capítulo.
Otra de las que tengo que retomar porque la dejé, mira que la he estado disfrutando muchísimo, y esta le pesa los episodios que son extremadamente largos para lo que cuenta posteriormente, pero tengo ganas de retomarla. Madre mía, llevamos todavía por el 8, ya llevo como 4 series que tengo que retomar. Ay, Dios mío, qué fatal. Valentina, dame otra más que me haya dejado a mitad de que tenga que ver estas navidades. Anda.
No, esta no te la has dejado, puede que no la tengas aquí, pero no te la has dejado. Es Rami, y quise incluir el séptimo episodio. Podría haber puesto el cuarto, que es el del flashback, pero el séptimo episodio es el que Rami Youssef le deja al personaje de Hayam Abbas, que es, la vemos en Succession, es el episodio centrado en su madre, que tampoco me lo esperaba dentro de lo que me estaba presentando la temporada, y es una exploración existencial de ese personaje que es maravillosa. Ella, por supuesto, es una actriz que es un espectáculo, y cualquier cosa que la hubiesen puesto a hacer nos habría robado toda la atención, pero este episodio en particular es una maravilla de lo que nos ha dejado este año, por todo lo que cuenta, por todo lo que explora y por cómo nos muestra la vida de esa mujer que de repente siente que le gustaría hacer otras cosas y lo intenta. Y bueno, ya veréis lo que pasa. Se llama Nemequitepa y fue de esos episodios que me robó el corazón este año.
Es sencillamente maravilloso, y aquí ya es la primera que se me ha olvidado poner. Ya empezamos. Muy bien. Ala. Digamos que es la misma primera y así nos cubramos un poquito, pero sí, desastroso, desastroso. De hecho, estoy mirando a ver cuál quito para ponerlo. Es un episodio sencillamente delicioso, delicioso, delicioso. ¿Cuál está mi octavo? Pues mi octavo está lo que os comentaba previamente, ¿no? Estas temporadas que yo creo que al final los episodios son más o menos similares, pero al final hay un par o tres de las que tengo en la lista que he puesto el último episodio de la temporada por servir de colofón y por gran cierre de la temporada. Y es lo que ocurre aquí, que tengo el octavo episodio de la primera temporada, ahora ya confirmada ya, de Muñeca Rusa, de la serie de primeros de año, que sí, que fue primeros de año, que parece que fue hace 10 años cuando se estrenó, pero no, fue hace no menos de 10 meses, llamado Ariadne. Hay otra posibilidad que era, bueno, el pequeño giro o gran giro, si queréis ver lo que incurre entre el tercer y cuarto episodio de la serie, pero al final yo creo que el último episodio, esa desesperación que tiene la protagonista por cómo puede resolver y cómo puede recuperar esa relación, y sobre todo ese final muy onírico, pero que a mí me encantó, debajo del puente, y no cuento nada más, porque si no, yo les he spoileado toda la temporada, y aquellos que no la habéis visto, de verdad que es una serie muy para ver ahora en Navidades, que es una miniserie cortita que se puede ver muy tranquila. Fue una de las dos series preferidas mías, o de mi top 3 de hasta el 2019. Nuevamente, el tiempo pasa tan rápido y tenemos tantos estrenos que quizás algo que se estrenó en enero o febrero se ha olvidado ya, o se nos ha olvidado, pero sigue siendo una pequeña maravilla, y al final yo creo que ese colofón, ese octavo octavo episodio de Ariadne sirvió como gran colofón a una de las grandes miniseries para mí de este año. Muñeca Rusa, el octavo episodio de la primera temporada, es el que ocupa, el octavo puesto de mi top 10 de episodios del 2019.
Así para que estén los dos, porque yo ese de Muñeca Rusa me gustó muchísimo y estuve peleando conmigo misma para ver dónde lo metía, pero así yo tengo Rami y tú tienes Muñeca Rusa y nos vamos complementando.
Esto está muy bien, así como buenos amigos, sí señora. Marina, tu séptima.
Pues creo que este va a llegar uno en el que probablemente lo vamos a tener más de uno en la lista, porque hasta ahora no hemos coincidido en ninguno. Pero me parece que en el que tengo yo el séptimo, que es el piloto de Stumptown, probablemente alguno más lo tendréis en la lista, porque quizás sea el mejor piloto de los que hemos visto esta temporada en las cadenas en abierto, y la presentación que hace de Dex Parios, de esa ex militar que se acaba ganando la vida como detective privada, así un poco desastrosa, en Portland, es genial, es una gran presentación, Dex es un gran personaje, que además a Cobie Smulders le va como anillo al dedo, le va perfecto. Y luego el resto de la serie ha ido manteniendo el nivel y ha ido creciendo y ha ido mostrando otros lados de Dex. Pero este primer capítulo creo que transmite muy bien, además, esa atmósfera de noir, pero de noir un poco con cierto toque humorístico que recuerda un poquito a Terriers, aquella malograda serie de FX que mereció mejor suerte en su momento, se estrenó quizá demasiado pronto, pero creo que este piloto, me parece más que tiene un título genial que se llama Forget It Dex, It's Stumptown, es así como una expresión muy, muy de cliché, ese tipo de series de olvídalo Dex, esto es Stumptown, pues creo que encapsula bien lo que es la serie y lo que es ese primer capítulo.
Es una maravilla de episodio. Los primeros 4 o 5 minutos, yo creo que son de los mejores que he visto esta temporada, desde luego, en televisión. Valentina, ¿tu séptimo?
Mi séptima tenía que ser un episodio de Euphoria, porque es una de las series que me ha dejado más que eufórica, con la que me he involucrado más emocionalmente. Y a nivel formal también es una maravilla. Y por elegir solo un episodio que cumpliera un poco todas las cosas que debe tener un mejor episodio de la temporada, he elegido el cuarto por el montaje que hacen de la feria. Es un episodio muy tenso, la música es original, que me estuve yo un montón de tiempo buscando qué canción era, porque era un poco un tema de terror que dije, esto será de alguna película, pero no, era música original. Y pasa muchas cosas, el final es espectacular, y estoy hablando del cuarto episodio, que no sé si lo he dicho, sí. Y es que Euphoria es de mis series del año y tenía que estar aquí en el top de esta ocasión.
Que a ver, Valentina tiene un episodio de Euphoria, no nos sorprende absolutamente nada, ¿verdad, Madrina? Esta la tenemos clara. Esta
además la vamos a repetir. Yo sé que la vamos a repetir.
Ay, señor. Yo también tengo un cuarto episodio en mi séptimo puesto y en este caso es el cuarto y último episodio de, mira, otra miniserie. Estamos hablando del buen año que ha sido de miniseries. De Así nos ven, de When They See Us, el cuarto episodio que está centrado en Corey. Y al final es el episodio que le valió el Emmy a Jared Jerome y yo creo que totalmente merecido. Los otros tres están muy bien. El cuarto es espectacular. Desde el principio a fin y como narra, pues eso, esa vida de ese crío, juzgado como adulto y todas sus vivencias en las diferentes cárceles por las que pasa por su vida y ese momento de liberación final cuando bueno, pues se revela que ellos no fueron los culpables del crimen y toda esa escena final. A mí me encantó la miniserie en general, pero creo que el cuarto episodio aquí es el que realmente es especialmente por la interpretación de él y todo el elenco que tiene alrededor. Es maravilloso el cuarto episodio de Así nos ven, una serie desde luego para recuperar y para reivindicar, que tuvo, yo creo, menos emisión de los que esperaba Netflix en cuando se emitió, a ver qué ocurre con los Globos de Oro. Pero este cuarto episodio, de verdad que te lo vi, me fascinó. Marina, ¿tu sexta?
Pues mi sexta es mi opción nacional. Aquí yo he intentado meter alguna serie española. Tenía dos o tres en danza y al final la que se queda en el sexto lugar es Paquita Salas y sobre todo el quinto capítulo. Se llama Bailes Regionales. Es el capítulo en el que Paquita tiene que volver a su pueblo al funeral de su madre, básicamente. Y es un capítulo que empieza con lo que parece que va a ser algo así como una parodia de La Casa de Bernarda Alba y de repente empieza a tratar temas sobre el pasado de Paquita, la relación que ella tiene con su pueblo directamente, no tanto con su madre sino con su pueblo, es una relación bastante complicada Y de paso, también tenemos esa reflexión sobre qué pasa con la gente que está en el centro de un escándalo, cómo puede seguir con su vida después del escándalo, ¿no? Tiene esa gran frase de esa gran pregunta de Belinda Washington al personaje de Claudio Trisac, cuando le pregunta si la vergüenza se va alguna vez, y la otra le dice que no, que es imposible. Es un capitulazo y por supuesto tiene muchos buenos momentos, como toda esta tercera temporada de Paquita, que yo estaba dudando entre este y el episodio de la fiesta en la que Maui se emborracha como una perra y se pone a hablar catalán, ese calma, calma, calma. Pero no, me he querido quedar con el punch emocional que tiene este quinto capítulo.
Valentina, tu sexto.
Yo a Paquita me la dejo para un artículo que hago yo fuera de series, pero en Medium, que es el de momentos del año, y ahí meto todo lo que no he podido meter en el resto de listas, que mira que tenemos oportunidades, pero siempre se quedan cosas fuera, y ahí tengo a Paquita. Y en mi sexto puesto tengo, lo acaba de mencionar CJ, tengo Así nos ven, que hago un spoiler ya, y dejé fuera Chernobyl por meter Así nos ven, porque el resto de cosas tenía que ponerlas sí o sí. Y es que ya lo has dicho todo, CJ, sobre este episodio. Está muy bien, además a todos los niveles. A nivel técnico, el guión es maravilloso. Jarell Jerome está espectacular. Y además te sirve como cierre emocional para... Bueno, empieza el punto emocional, empieza a dejarte roto. Pero como cierre emocional de todo lo que has visto en la serie y de todo lo que has conocido y vivido ahí un poco de primera mano de lo que sufrieron todos estos personajes, es un gran, gran, gran episodio y tenía que estar en la lista.
Mi sexto, en parte, la culpa de que está aquí es de la que acaba de hablar, de Valentina Morillo, y es que hablaba también la parte del titular del artículo que escribió sobre Mr. Robot del séptimo episodio, que dije, bueno, pues tengo que volver a ponerme las pilas porque me quedo en el tercero y tendré que verlo. Y qué razón tenías, hija mía, qué razón tenías. Uh-huh. A mí me ocurre también exactamente lo mismo que quizás el cuarto, el quinto, no recuerdo el de cabeza, que solamente tenemos palabras habladas, sí que hay sonidos, y además ayuda muchísimo.
El quinto.
Que se escuchen solamente dos momentos al principio y al final, que es, bueno, pues lo que quizás estamos más acostumbrados a que nos van a hacer el equipo de Mr. Rodo con Sam Smile a la cabeza, ¿no? De vamos a intentar hacer, pues el año pasado tuvimos uno con una toma única durante un plano secuencia durante todo el episodio y ahora tenemos este en el que simplemente hay dos momentos hablados al principio y al final del episodio. Pero el séptimo, que es una obra de teatro, es realmente una obra de teatro en cinco actos, en dos escenarios, que es dentro de la misma casa, es sencillamente maravilloso. La gran revelación, pues como yo creo que ocurre con Mr. Robot de la segunda temporada, yo al menos sí que me la vi venir, o al menos creo que sí que no buscan el darte la sorpresa, sino que yo creo que está planteado de saber lo que ocurre antes de que lo va a tener, sí que no esperaba el final, eso también es cierto, los últimos momentos. Y nuevamente es pues esa labor de interpretación que se nos ha olvidado o que de vez en cuando se nos olvida, que al final se llevan todos los parabienes los actores de Mr. Robot por una razón, y es que son sencillamente maravillosos fuera de Rami Malek. O sea, yo lo que quiero recomendar aquí es fuera del que ya sabemos, ya ha llegado hasta el Oscar y se ha ganado los Emmys y el Globo de Oro en su primera circunstancia, pero el elenco de actores que tiene alrededor, especialmente de actrices, en este último episodio es sencillamente apabullante. El séptimo episodio de Mr. Robot, a ver cómo nos termina esta última temporada de una serie que está muy fuera del radar comparado con lo que estuvo la primera temporada, pero lo suficientemente alta para que esté en el puesto número 6 de mi top de episodios del 2019. Marina, que estamos ya en la mitad, ¿cuál
pues
es tu quinto?
Es justo el capítulo que yo quería incluir y por el que no he metido ningún episodio de Chernobyl, porque bueno, Chernobyl se queda para mi top 10 del año. Pero aquí yo sí que quería incluir el primer episodio de Creedme, de esta miniserie de Netflix que está basada en una historia real de una adolescente que denuncia que la han atacado en su piso y la han violado y nadie la cree. Y luego más adelante sigues a unas policías que investigan un caso muy parecido. Y el primer episodio está centrado solamente en esta chica y es un episodio muy potente por cómo te cuenta la experiencia de ella de vivir primero ese ataque, luego darse cuenta de que nadie se la está tomando del todo en serio y las circunstancias personales de ella pues la llevan también a adoptar una conducta que no ayuda a que la policía la termine de tomar en serio. Es un episodio realmente emocionalmente es muy potente y yo creo que no solamente es cuestión de la dirección y del guión, sino que está centrado en una actriz que es Caitlin Dever, que es fantástica, que además ha tenido un año muy bueno entre esta miniserie y la película Booksmart, o Super Empollonas, como la han llamado en España, ha tenido un año realmente destacable. Y sí que quería por lo menos tener esta mención para ese inicio de Creedme, porque me parece que muestra cómo hay que tratar un tema tan complicado como son las agresiones sexuales, y lo toca de una manera con mucho tacto, sin que sea morboso, y todo centrado en una víctima que a la pobre es que no paran de pasarle cosas malas. Ahí es verdad que puede ser llegar un poco deprimente, pero la vida es así.
¿Y ahora qué dice uno después de esto?
Valentina, ya, os he dejado un poquito, lo siento, perdón.
Sí,
perdón.
Sí, porque conforme lo estabas diciendo, estaba recordando todo lo que le pasa a esta pobre mujer en el primer episodio, y tienes razón tú, es que es... Puf, deprimente se queda corto, madre de Dios. Valentina,
sí,
tu quinta.
Yo solo diré gracias por incluir en la lista, Marina. Y ya está. Mi quinto se lo voy a dar a The Crown, el tercer episodio de esta tercera temporada, Aberfan, que puede que esté en posiciones más altas en la lista de CJ, y yo lo voy a dejar aquí. Es un gran episodio a nivel técnico, pues lo dieron todo, de ambientación, cómo consiguen recrear lo que ocurrió, toda la tragedia. Y luego la estructura del episodio y la maravilla que es Olivia Colman en este personaje, con esa escena final de la única lágrima, o el maravilloso control glandular que nos decía Alberto en la review que hicimos de la serie, pues es un gran episodio. Había que incluirlo. Es que mis cinco primeras posiciones son un poco que podríamos ponerlas realmente en cualquier orden. Pero al final, pues tengo que elegir algo y lo he dejado así, pero son cinco grandes episodios y aquí he dejado The Crown.
Yo estoy más o menos en lo que comentaba Valentina, de los cinco primeros, podrían, en función del día que me dé, de cómo esté, de lo que haya visto más recientemente, podría estar uno arriba u otro, porque de hecho, este es el episodio, el quinto, es el que más claro tenía que iba a ser este episodio. Y estoy hablando del quinto episodio de la segunda temporada de Barry, esa absoluta demencia de episodio llamado Ronnie / Lily. No os voy a decir nada. Es decir, yo os diría que veáis todo Barry, que vale la pena, que de verdad que es mucho mejor serie de la que podéis pensar inicialmente, que va mucho más allá de esa premisa inicial de un asesino a sueldo metido a actor. Es mucho más, va de menos a más. La segunda temporada parece que cómo van a continuarla después del final de la primera funciona, pero es que este episodio es una absoluta y total locura. Parece un episodio de Atlanta, parece un episodio por momentos de Mr. Robot, de estos en los que hacen algo distinto. Es delirante desde el principio a fin. Tiene un cierre loco, no sé cómo decirlo, es este episodio que yo creo que al final le da, no el salto de calidad, porque yo creo que la serie la tenía previamente, pero sí sabemos lo que estamos haciendo y hacemos lo que nos da la gana, que es lo que me gusta a mí, de cuando tiene unos creadores detrás que ya dominan totalmente la serie y se atreven a hacer algo parecido a este Ron y Lily. El quinto episodio de la segunda temporada de Barry, os digo, este es el primero que sabía que iba a estar en el top 10 sí o sí, y finalmente está en el puesto número 5 de mi top 10 de episodios del 2000.
Aquí yo me pasa como vosotros con vuestros cinco, cualquiera de estos podría estar, los puestos pues serían intercambiables, pero bueno, el cuarto, aquí yo, este, fíjate, este también, Valen, tiene un poco parte de la culpa de que yo empezara a ver esta segunda temporada de Castle Rock, y es cierto que el primer episodio de esta segunda temporada, el capítulo en el que conoces a Annie Wilkes y a su hija y conoces sus circunstancias, por qué está viajando por todo Estados Unidos acompañadas de esa Let the River Run que estaba en la banda sonora de Armas de Mujer, es una presentación de personaje fabulosa también, y es un gran episodio, es un gran capítulo, porque te deja muy claro no solo quién es Annie Wilkes, sino que te deja muy claro cómo va a ser la temporada a partir de este momento. Y yo creo que Castle Rock, que la primera temporada era como una temporada decente con un gran episodio, que era aquel que estaba centrado en el personaje de Sissy Spacek, en esta yo creo que empieza muy bien desde el principio y ha ido manteniendo el nivel en el resto de capítulos.
Sí, yo coincido contigo que es mejor temporada en general y que, como decía Valentina, al final nos obliga a la gente a ver los episodios. Valen, esta labor evangelizadora que estás haciendo últimamente es impagable, hija mía.
Bueno, hay que contagiar. A mí me gusta compartir las cosas buenas y a veces me paso un poco de eufórica y la gente dirá, uy, pero qué exagerada, pero cuando algo me sorprende, pues no me puedo contener. Más allá, es que quiero compartirlo, es que no me puedo contener. Y ojalá no se me olvide este episodio de Castle Rock cuando algún día hagamos una lista de mejores primeros episodios, porque son de esas cosas que se te olvidan. Pero es que de verdad está muy, muy, muy bien. Desde la primera escena, luego tiene giros, o sea, es maravilloso como primer episodio. Y bueno, y es que Lizzie Kaplan, bueno, en fin, ¿qué vamos a decir de ella? Mi cuarto ha sido pues otra serie que tenía que estar. Si ya nos vais siguiendo más o menos durante todo el año y nos conocéis un poco y os aburrís de conocernos, es Fleabag. Ese primer episodio que ya había incluido CJ en su lista de la segunda temporada es que está muy bien. Yo cuando lo vi dije, lo apunté directamente, episodios del año. Porque funciona genial como primer episodio de la segunda temporada, que ya habían pasado muchos años desde la primera, te reúne a todos los personajes, te recuerda cuáles son las dinámicas entre ellos, te muestran cómo han cambiado, introduce al nuevo personaje. Y lo que decías tú, CJ, es que esa escena entre las hermanas, que al final son el corazón de la serie, en el baño, que no te lo esperas, que es una cosa que igual puede pasar un poco entre todo lo que está ocurriendo, igual la gente se despista y no sabe lo que ha ocurrido, pero es que es maravilloso a nivel de guión y a nivel de dirección, porque al final es un episodio embotellado y están en un restaurante, solo van al baño y a salir a fumar el cigars entre platos. Pero tener a todos esos personajes, todas sus dinámicas y solo en media hora, la verdad es que es mucho talento, es un gran episodio.
Sí, lo es, sí. ¿Qué vamos a decir? Estas alturas de esta buena mujer. El cuarto, bueno, pues seré yo el que salve un poquito el puesto de Chernobyl. Y yo creo que aquí, hombre, se puede hablar del último episodio, sobre todo con ese discurso final, ¿no? Del personaje de Jared Harris enseñando con esas tarjetas azules y rojas el funcionamiento y cómo se puede dar el desastre, pero al final el cuarto, que tiene ese momento sencillamente maravilloso de esos, en tiempo real, del tiempo que tenían para lanzar los daños atómicos por encima del tejado del edificio, que es una de las escenas más apabullantes, o los dos minutos de mayor tensión que yo he visto este año en televisión. Pero al final yo creo que me quedo con el tercer episodio. Yo creo que el tercer episodio tiene esa dualidad de, por un lado, el fracaso, que no es un problema para el pueblo, que podría ser un problema para toda Europa, y que ellos se den cuenta de la magnitud del problema que tienen en Chernóbil, combinado con el drama humano muy, muy personal de la mujer que va a buscar a su marido y que ve lo que está ocurriendo en ese hospital y que realmente lo que le han contado que es lo que está ocurriendo, y darse cuenta de por dónde ha pasado y cosas que haya aceptado y que le van a afectar a su vida, para ella y para su hijo o hija, porque no sabemos nunca de lo que estaba embarazada, ¿no? Esa combinación de las dos, de la gran escala y de los grandes problemas, y de empezar a tomar grandes decisiones que afectan a la vida de millones de personas, incluidos los mineros, a ese drama simplemente personal de un personaje que hemos conocido en el primer episodio, yo creo que lo que le da el salto a Chernobyl. Y yo creo, además, este fue el episodio, por lo que yo recuerdo, yo aquí fui uno de los últimos llegados en ver la serie, el que fue el salto al menos a la conversación anecdótica de alrededor, de nosotros comentarlos en redacción, y de yo tener gente pues de la universidad o de amigos míos o de lo que sea, empezaron a hablar masivamente y de recomendar la serie a partir de este tercer episodio de los cinco que simplemente de Chernobyl. Open Wide of the Earth, o háblete en completo, ¿no? Tierra, el tercer episodio de Chernobyl es el que ocupa el puesto número 4 de mi top episodios de este 2019. Estamos en el top 3, estamos ya en el podium. Marina,
pues,
el tercero.
Antes del tercero sí que quería comentar que ese tercer capítulo de Chernobyl, porque yo, los screeners que nos pasó HBO eran los tres primeros, y con los dos primeros yo los veía de, vale, esta serie está muy bien, y el tercero era de, esta serie es algo más. Sobre todo en el momento en el que ves por primera vez cómo muestran ellos el daño que la exposición a la radiación provoca en los mineros, te quedas completamente impactado. Pero impactado. Así que buena posición. Está muy bien elegido CJ, sí señor.
me alegra que te guste, Marina. Me alegro, yo te lo digo.
En el top 3 yo he querido incluir un episodio de una serie que se ha terminado este año, que creo que también se ha quedado un poquito apartada de la conversación, cuál ha pasado a Mr. Robot. Esta es que lleva más tiempo en antena, porque es Orange is the New Black, que ha terminado con la séptima temporada. Y yo quería incluir el quinto capítulo, que es uno que se centra en dos de las... Más que nada en una, en Blanca, una de las presas que conocemos desde el principio, y que con esta inclusión en la serie de la nueva, más que la nueva, el endurecimiento de la política migratoria de Estados Unidos bajo Trump, y haberle dado a la agencia migratoria, a ICE, haberle dado carta blanca para hacer lo que le dé la gana, básicamente, cómo eso se mezcla con esa empresa que ha comprado la cárcel y que ve en los centros de detención de inmigrantes ve la gallina de los huevos de oro y se pone a construir nuevos centros como si aquello fueran centros comerciales, básicamente. Y es un capítulo en el que tú sigues a Blanca en sus intentos por no ser deportada. Y lo ves a ella con otra presa que está allí con ella. Y ves cómo las dos intentan encontrar la manera de que no las deporten en un sistema que es totalmente kafkiano, en el que ellas, hagan lo que hagan, siempre tienen las de perder. Nunca son capaces de estar en una posición de igualdad con el sistema, porque el sistema está todo amañado en su contra. En ese aspecto, este lado de Orange is the New Black se parece bastante a The Wire. Y yo sí que quería romper una lanza por la última temporada de la serie, porque creo que ha estado a la altura de sus primeras temporadas, y sobre todo esta trama de ICE y de estas presas que son deportadas muchas veces a países en los que no han estado nunca, porque salieron de allí cuando eran bebés o nacieron directamente en Estados Unidos, pero sus padres eran ilegales. Le da de repente como el peso ese de la vida real se mete dentro de la serie y lo maneja bastante bien.
Valen, tu tercera.
Gracias otra vez, Marina, por incluir otra serie que debería estar y no ha estado. Mi tercera es Mr. Robot, el episodio que mencionaba CJ antes. Podría también haber incluido el quinto, que es el que no tiene diálogos. Podría haber incluido el cuarto, que es un episodio en el que van tres personajes de noche por el bosque, que también tiene un giro final muy emotivo que me sorprendió. Que es algo que está haciendo esta temporada de Mr. Robot, que está yendo más a los personajes, porque siempre ha tenido una trama que es un poco grandilocuente y conspiraciones y grandes cosas que hay que hacer y planes que hay que cumplir, y irse al centro de los personajes esta temporada creo que está siendo un acierto. Y este séptimo episodio es que está muy bien, ya lo decía CJ, a nivel formal, por cómo está planteado la puesta en escena, que es totalmente teatral, y la revelación del personaje, que puede que no sea una revelación, pero que tampoco me la esperaba yo ya a punto de terminar la serie, que lo cambia todo, y es que a nivel de interpretaciones es una maravilla, ya lo decía CJ antes. Rami Malek, ya sabemos de lo que es capaz de hacer, pero Gloria Rubin, que es su psiquiatra, está maravillosa, y Elliot Villar, que es el villano de la temporada, que es un personaje muy excéntrico, bastante estrambótico, que parece que va a ser un poco, a veces, más que alivio cómico, es de esos personajes un poco raros que pone siempre Sam Esmail, para que le da un tono diferente a cada escena, pero es que Elliot Villar está impresionante. Lástima que no se puedan dar Emmys a todos los actores, pero es un actor que se ha ganado una nominación como actor secundario, pero no se la van a dar seguramente, porque esta cuarta temporada está un poco así, pero es que está muy, muy, muy bien. Y luego al final tiene giros, y giros que son justicia poética, pues es un gran episodio. A día de hoy aún sigue con un 10 en IMDb este episodio, que ya lleva 8.000 votos, o sea que tampoco está mal. A ver cuánto le dura y cuándo llegan los haters. Y que de aquí a lo que queda de temporada, que será larga, serán 13, igual nos vuelven a sorprender. Pero en el momento en el que estamos grabando, este es el episodio que entra en el top.
Igual que para mí, en el puesto número 3, el que entra en el top, a falta de ver qué nos da Lindelof y el resto de su cuadrilla con Watchmen, es el quinto episodio. Yo me debato constantemente entre el quinto y el sexto, que es lo que hemos visto cuando estamos grabando. El sexto es, pues como sabíamos Marina y yo desde que vimos los screens previamente, el episodio que va a hablar toda la crítica, especialmente americana. Yo creo que también se trasladará aquí, y esa reinversión de cómo surgieron los superhéroes, que es maravillosa. Si no lo has visto, de verdad, poneros con Watchmen. Pero a mí al final siempre vuelvo al quinto, y vuelvo al quinto por la cercanía del personaje, por recordarme a The Leftovers, porque creo que al final es un episodio cerrado maravilloso, y cómo cuenta pues el hecho traumático y cómo algo que te ocurre en un momento dado de la vida te afecta para a partir de ahí absolutamente a todo. Junto con la combinación, sí, con calamares gigantes y estas cosas que tiene Watchmen también, que te muestra. Como os digo, yo creo que todos los episodios a partir del tercero y con la introducción del personaje de Jean Smart como June podría ser, como Laurie, perdonadme, podría ser estar perfectamente en el top. Al final, si tengo que quedarme con alguno de todos ellos, desde el tercero hasta el sexto, me quedo con el quinto al final, muy, muy seguido, muy cercano del sexto, que yo os digo yo que estará en muchísimos, especialmente los top 10 de los críticos americanos, será que esté mucho, mucho alto. Pero el mío es el quinto, es Pequeño Miedo del Rayo, o Poco Miedo al Rayo, creo recordar que era la traducción que tuvieron aquí, Little Fear of Lightning. Hablamos largo y tendido de él en el recap que hacemos Francis y yo en audio, en el recap que hace en el texto Álvaro y Marina también habló un poquito sobre él en ese artículo que le dedicó a qué ocurría con el personaje. El quinto episodio de esta, pues espero que sea la primera temporada de Watchmen, es el puesto, el episodio que ocupa el puesto número 3 de mi top episodios del 2019.
Marina, aquí vamos a empezar a repetir, porque yo en el 2 tengo el cuarto episodio de Euforia, que ya lo ha mencionado antes Valen, y lo he incluido por la mezcla entre, pero es el capítulo en el que la apuesta por lo formal de Euforia y lo que está contando sus personajes se entrelazan muy bien, y sobre todo porque sorprende, una vez que ves el capítulo, a mucha gente le sorprende que después te pones a buscar en plan de, oye, la feria esa en la que están, ¿dónde estará? Está construida desde cero. Hay un montón de cosas, un montón de trucos visuales en la serie que están construidos desde cero, especialmente para la serie. Y creo que por eso, por ser el episodio en el que mejor se unen lo formal y el fondo de Euforia, pues merece estar, por lo menos para mí, merece estar en el segundo puesto de mi lista.
Es una maravilla de episodio, como es todo en general la primera temporada de Euforia. Valentina, ¿tu segunda?
Mi segunda es Barry, que ya lo tenías tú, pero yo he elegido otro episodio. Es cierto que ese quinto de es un espectáculo, es divertido, es entretenido, es loco. Bueno, tú diste, realmente estoy aquí repitiendo adjetivos, pero tú dijiste delirante y es el adjetivo que caza perfectamente. Pero yo me voy a quedar con el final de la temporada porque pasan muchas cosas. Muchas cosas importantes para todos los personajes. Es un gran episodio para Sally, en el que consigue, pasan esas cosas de consigues lo que quieres pero no es lo que necesitas, o te sorprendes descubriendo que lo que querías igual en realidad va en contra de lo que eres, y por supuesto el cliffhanger que nos dejan para la tercera temporada, que cada vez se va poniendo todo mucho más complicado. Y es un poco como BoJack, que te encariñas con el personaje, pero al final pues pasan cosas y hay que hacerse cargo de ellas. Y me quedo con ese octavo episodio de la segunda temporada de Barry.
Qué barbaridad de final. Y yo además, cuando vi el final, digo, no puede ser que vuelvan a dejarnos un final tan como nos dejó la primera. Y los sinvergüenzas lo consiguen, Es impresionante, impresionante. Y yo creo que ese además contiene, Valentina, la mejor escena de acción que yo he visto este año en televisión,
Sí, sí, es loquísimo. También lo tiene, claro, se me había olvidado, pero es maravillosa.
Es brutal, brutal, en cuestión de 10 minutos de... Es que era asesino, o recordamos que este señor era un asesino, era bastante bueno en lo suyo. Mi 2, me ha costado el 2 y el 1, ¿qué voy a decir hoy? Mi 2 al final es, ¿qué episodio pongo de esta serie que es mi serie favorita de este año, de Succession? Pues no sabía, pero al final yo creo que un poquito por lo que ocurre en él y por ser resumen de toda la temporada, y sí, por el yate y por las gafas, ¿para qué voy a decir yo que también ha influido en su caso? He puesto el 10º episodio, el final de esta segunda temporada. Esto no es para llorar, This is not for tears. Ese cierre, esas reuniones, ese quítate tú para ponerme yo, ese pasar la pelota de unos a otros, esos momentos entre padre e hijo y ese final sencillamente maravilloso en el que vuelve a retrotraernos al principio de la temporada y, si me acuerdo, es al principio de la serie. Succession es para mí la serie del año, también lo fue de alguna forma con su primera temporada, yo creo que está acabado de explotar absolutamente, es mi serie favorita y su 10º episodio, y podría haber puesto algún otro más, pero yo creo que al final este es el mejor resumen, porque sí que creo que no hay ningún episodio que resalte por encima de otros, como podía ocurrir en alguna de las otras series. Es el 10º episodio de la segunda temporada de Succession, el que ocupa el puesto número 2 de mi top de episodios de este 2019. Marina, que hemos terminado, que estamos ya ahí, estamos ahí. ¿Cuál es el que está arriba del todo?
Pues mira, tú tenías puesto el quinto capítulo de Watchmen, yo en el puesto número 1 he puesto el sexto capítulo de Watchmen. Porque es que tiene muchas cosas. Lo he incluido por lo que habla del peligro de la nostalgia, de idealizar tiempos pasados como si fueran mucho mejores que ahora, por idealizar esas historias fundacionales que tanto gustan en Estados Unidos, de es que nosotros estamos creados sobre grandes héroes y grandes mitos que luego en realidad pues eran personas normales y a veces muy despreciables. Y por esa, como bien decías tú antes con el quinto, por esa relectura de quiénes son los superhéroes, cómo son y al final cómo se cambia la historia para ajustarla a un tipo de relato que encaja más en lo que queremos contar. Que era un poquito también eso que decían en El hombre que mató a Liberty Valance, de cuando los hechos se convierten en leyenda, imprime la leyenda. Con lo cual hay mogollón de cosas ahí en este sexto capítulo de Watchmen. Y ahí lo voy a dejar, porque creo que lo que hay que hacer es verlo y ver la serie. Es una serie que da para comentar, pero muchísimo y sobre muchísimos temas.
Sí, señora, es una maravilla de episodio. A ver qué nos traen los tres últimos. Valen, ¿cuál está arriba del todo?
Pues antes de que yo pueda ir a ver ese episodio, que tengo muchas ganas, de Watchmen, que por eso no está en mi lista, mi primero es tu segundo, CJ, es el final de temporada de Succession, que es una serie que me enloqueció este año, que no había visto su primera temporada y este año vi la primera y la segunda y luego volví a ver la primera y la segunda, o sea que he llegado tarde, pero he llegado con el acelerador puesto, la tengo revisionada ya, y ese último episodio de la temporada es que es perfecto porque reúne todo lo mejor de Succession. Tiene momentos divertidísimos, tiene momentos súper románticos y profundos que no te esperas de estos personajes, como aquella escena del picnic en la playa, y tiene ese pero que es el mejor momento de todo el año en las series porque es sencillamente maravilloso. Así que ese es mi número uno de episodios de 2019.
Pues mi uno, el único que podría estar por encima de Succession es The Crown. Y The Crown tiene un episodio que es el tercero, que a mí me afectó muchísimo y es por eso por lo que está arriba. Yo creo que no puedo ser objetivo en el puñetazo que me dio a mí cuando se ve el hecho que ocurre en Aberfan, que es como se llama el tercer episodio, y que me llegó muy dentro, bueno, hasta el punto de que cuando salí de ahí en medio me fui a abrazar a mis hijas y a coger a mi mujer, para qué voy a decirte yo, muy parecido a lo que hace Tony con esa llamada de teléfono que hace en mitad del episodio. Es igual que toda la tercera temporada de The Crown y también la segunda, y también la primera, aunque yo creo que realmente cuando corre ritmo la serie es a partir de mitad de la primera temporada, especialmente una sencilla maravilla, episodio a episodio, pero al final este destaca. Y como os digo, yo creo que es mucho más personal y creo que será distinto dependiendo de cómo te pille el día de tu situación familiar, pero a mí me afectó muchísimo, muchísimo ver a Berfan. Y como comentaba antes Valentina, ese momento final de Olivia Colman, de sabiendo que estamos, claro, te aíslas y te sales del episodio y dices, esta señora tiene una cámara puesta encima, puede tener 30 o 40 personas alrededor y es capaz de hacer esto delante de cámara cuando ella quiere. Bueno, pues eso es ser una actriz, simple y llanamente. El tercer episodio de la tercera temporada de The Crown, Affair Berfan, es la que cierra mi top de episodios del 2019, es lo que ocupo en el puesto número uno, pero no se vayan todavía porque tenemos más, seguro que teníamos alguno más por ahí guardado, Marina, que se nos
sí,
ha quedado fuera, ¿verdad?
Tenía también por ahí el tercero de Chernobyl, que al final se ha quedado fuera. Tenía el cuarto de Vida Perfecta, que se ha quedado fuera también. Uh-huh. Tenía el tercero de Dickinson, esa fiesta que se montan en casa de Emily Dickinson, que acaba desvelando ciertas cosas que luego son importantes para más adelante. Y tenía uno también que no lo he incluido porque en España no está emitido todavía, con lo cual es probable que acabe entrando en nuestra lista de 2020, que es ese cuarto episodio de Evil, que es también emocionalmente uh-huh. es de los que te pegan más fuerte de todo el año. Pero como aún no se ha podido ver, pues se ha quedado fuera.
Valen, tú tienes un montón, si no estoy equivocado.
Sí, pero es que estoy muy complacida porque entre los que hemos puesto y los que hemos dejado fuera, qué año tan maravilloso. Estoy súper contenta uh-huh. de que nos dediquemos a los que nos dedicamos en este momento. Además de todos los que ha dicho Marina, que también podrían estar, y de los que ya ha incluido en sus listas, también tenía por ahí los finales de Catastrophe y de VIP. Tenía también, que me sorprendió que no estuviera, el de Lo que hacemos en las sombras, el episodio este de los super cameos, que era muy divertido. Tenía también, que no es episodio como tal, pero sí forma parte de la temporada, que es el musical en vivo de Crazy Ex-Girlfriend, que cierra la temporada, que me gustó muchísimo, el final de la tercera temporada de Good Place, y con eso yo creo que ya está, con todos los que hemos ido comentando, son los que se me quedan fuera.
Yo tengo aquí que hemos comentado que dejó fuera Rami, Euphoria y VIP, que yo creo que eso hubiese estado segurísimo, y los episodios que hemos comentado más o menos todos. Y luego cosas que me han fastidiado personalmente, porque quería meter, pues, uno Stumptown, que al final Marina ha salvado por ahí y así lo conocemos. Otro primer episodio que yo creo que te da el tono de la serie clarísimamente desde el principio y te puede gustar o no, que es Wayne, esta es la absoluta locura que está en YouTube Premium y que ahora se va a abrir a todo el mundo cuando abran todo el contenido. Es una serie muy gamberra, muy violenta, muy divertida, y que si es el tipo de serie que os puede gustar, que en mi caso es así, creo que es una serie con la que podéis disfrutar muchísimo. Mr. In Between también estaría más o menos por ahí. Luego, algo de The Good Fight, que es cierto que quizás no tiene un episodio que me gustase tanto individualmente como el año pasado, pero de quedarme con alguno se he quedado con el octavo, que es aquel en el que Cart salva a Diane. Los Gemstones tiene una temporada que yo creo que se habla muy poquito de ella por las series que han coincidido, pero a mí me ha gustado muchísimo más de lo que yo esperaba, y tiene un quinto episodio que se llama Interludio, en el que van al pasado y cuentan la historia previa de los personajes con los que disfrutamos durante toda la temporada, que es una verdadera maravilla a nivel técnico también, pero sobre todo a nivel de guión. Y luego Dickinson, que también quiero reivindicarla, como decía Marina, es de las series que más rápidas he visto yo con diferencia este año, y me lo he pasado tremendamente bien con esta serie, que al final en su conjunto, y porque nos falta ver el resto de las series de Apple, yo creo que es con la que más he disfrutado a día de hoy en conjunto. Y luego BoJack, porque de una puñetera vez tengo que sentarme a verlo, que la tengo la última temporada todavía pendiente, y sí, mea grandísima culpa, sé que lo tengo fatal, pero quiero verlo tranquilo en la pantalla grande, y no hay forma humana de que yo saque tiempo en mi casa para ver el caballito. Así que vale, así que estamos.
Me sorprendía que no dijeras nada cuando hablaba de BoJack, que te quedabas en silencio, y yo, ok, pues igual no le ha gustado.
Llevo uno y medio, llevo viendo. Vale. Y esto es terrorífico y fatal, y mira, esta sí que es mención de tengo que volver a ponerme con ella, como sea.
Ay, Dickinson, déjame decir, porque sí, se me pasó en la lista, y los que habéis dicho están bien, pero a mí me gustó muchísimo el, creo que es el séptimo o el octavo, el de la noche de que están haciendo el conteo de las votaciones, solo por la escena de las chicas en la fiesta de pijamas, bordando y hablando de política, mejor que nadie, esa escena
sí,
para mí.
Sí, yo también quería sumarme a la mención de CJ del octavo de The Good Fight, es en el que Kurt McVey salva a Diane, y yo creo que cimenta a Kurt McVey como el héroe que todo el mundo querríamos tener a nuestro lado.
Con esto terminamos nuestro top de mejores episodios de 2019. Tenéis muchísimo más de cierre de año y de década, porque también con esto del 2019 despedimos la década de los mejores de los últimos 10 años, de lo mejor del año, en fueradeseries.com y mucho más en nuestra cadena de podcast. Si escucháis este programa porque os ha llegado de cualquier otra manera, nos buscáis en Spotify, en Apple Podcasts o en iVoox como Fuera de Series, y tenéis todos los episodios. Marina Such, un verdadero placer, un beso y hasta el próximo programa.
Hasta el próximo programa.
Valentina Morillo, exactamente lo mismo, un verdadero placer, un beso muy fuerte, hasta el próximo programa.
Un beso y hasta el próximo programa.
Y a todos vosotros, querida audiencia, que disfrutéis estas fechas, que disfrutéis estas navidades, que aprovechéis el tiempo para recuperar estas series que os habéis podido dejar durante el año, que nosotros también lo haremos. Un abrazo muy fuerte y recordad, tened muchísimo cuidado y fuera.